Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Hechos, una lectura, puestos de pie, vamos a leer del capítulo 16, el capítulo 16 de Hechos. Y puestos de pie, vamos a comenzar a leer en el versículo 6. Hechos, el capítulo 16. Sigan con sus vistas, les leo comenzando con el versículo 6. Hablando del apóstol Pablo y sus compañeros, dice la palabra de Dios, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, «Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad». Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, «Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos». Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El pasaje que leímos del libro de los Hechos nos relata la famosa historia de la fundación de la iglesia de los filipenses. Ahora, eran filipenses porque la ciudad de donde eran era Filipos. Es una ciudad muy interesante. Estaba en Macedonia, lo que ahora es el norte de Grecia, y también es reconocida como la primera ciudad de Europa evangelizada por el apóstol Pablo. Esto sucedió más o menos en el año 53 después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. 10 años después, es decir, más o menos en el año 63, los filipenses reciben noticias que el apóstol Pablo está encarcelado en Roma. Le envían una ofrenda especial por medio de un hermano de nombre Epafrodito. Ya en Roma, ese hermano se enfermó gravemente. Y el apóstol escribe, Filipenses capítulo 2 y el versículo 27. Filipenses capítulo 2 y el versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo, hablando de Epafrodito, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo, os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Al enviarlo de regreso, el apóstol aprovecha para escribirles una carta a los filipenses. Esa carta es el libro de los filipenses que tenemos. Y es el libro que nos toca estudiar en nuestra serie de estudios generales de los libros de la Biblia. Ahora, no me gusta, creo que nunca lo he hecho, no me gusta leer libros seculares desde el púlpito, me gusta más, por supuesto, leer la Biblia y concentrarnos en la Biblia. Pero a manera de introducción, quiero leerles la primera página del comentario de Guillermo Hendrickson sobre esta epístola a los filipenses. Son varios párrafos, les ruego que pongan atención. La búsqueda de la tranquilidad ha comenzado. ¿Y de qué manera? Los norteamericanos consumen toneladas de tranquilizantes para lograr la paz del espíritu. No solo recurren a las drogas, sino también a los libros que sirven de sedantes. Algunos de estos se han convertido en bestsellers de la noche a la mañana y han alcanzado una tirada de cientos de miles de ejemplares en una sola edición. Sus lectores son estimulados con urgencia a lavarse el cerebro y así comenzar el nuevo día diciendo, ¡qué mañana tan estupenda hace! ¡Qué esposo tan maravilloso tengo! ¡Qué hijos tan encantadores! ¡Qué desayuno tan saludable y delicioso me aguarda! ¡Qué jefe tan simpático tengo en el trabajo! Pero tales tranquilizantes de paz pueden hacer más mal que bien. Contra ellos se alzan las siguientes objeciones. Primera, siempre que el consuelo prestado no se ajuste a la realidad, la paz mental que éste proporcione no tendrá efectos duraderos. Segunda, lo más difícil de quebrantar de todo es el pecado, y no hay estímulo mental o pensamiento positivo que pueda eliminarlo. Tercera, la única paz que merece tal nombre es la paz con Dios, y esta paz no puede ser autofabricada. Cuarta, esta confianza en los tranquilizantes, sean libros o píldoras, pueden proceder de la falsa suposición de que el desasosiego espiritual o la lucha interior es un mal en sí mismo. Sin embargo, frecuentemente es muchísimo mejor el afrontar la realidad que el tratar de escapar de ella. La evasión conduce a la apatía espiritual. El analizar y dar la cara a la realidad acerca de uno mismo es el único camino que nos puede llevar a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahora bien, si alguien desea saber cómo se obtiene la verdadera paz o tranquilidad del corazón y de la mente, debe acudir a la epístola en la que está escrita esta misma expresión que ya hemos citado, Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esta pequeña gema de 4 brillantes capítulos nos habla de un hombre que ya la ha encontrado. Este hombre ha descubierto el tesoro más apreciado de la vida, es el hombre más feliz del mundo. El hombre más feliz del mundo. El apóstol San Pablo, el hombre más feliz del mundo. Y hay que tener en cuenta que el apóstol no estaba en un lujoso spa, en un palacio, en una villa romana. Capítulo 4 y versículo 14 nos dice que está sufriendo gran tribulación. Estaba en una prisión romana a punto de ser sentenciado. estaba sufriendo ataques de hermanos falsos y entre muchos otros problemas, sufría del dolor crónico de las punzadas de un aguijón en la carne, 2 Corintios capítulo 12. ¿Cómo logró ser el hombre más feliz del mundo en esas circunstancias? Esta carta nos revela algunos secretos de ese hombre. Ahora, por supuesto, hay otros temas en esta carta. Nos habla de la paz de Dios, nos habla de la salvación, hay varios temas. Pero sobresale la felicidad, el gozo del cristiano. Ese es el énfasis de Filipenses. Noten, por ejemplo, el capítulo 1 y el versículo 4. El apóstol dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Capítulo 1, el versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. En esto me gozo y me gozaré aún. Capítulo 1, el versículo 25. Confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y una vez más, probablemente el versículo más famoso es el capítulo 4 y el versículo 4, donde él dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Este es un libro de gozo, un libro de regocijo. Para nuestro plan de estudio es muy sencillo. De este libro vamos a contestar dos preguntas nada más. ¿Cuáles son nuestras razones, los fundamentos, las bases para vivir felices? Como cristianos, ¿qué bases, qué razones tenemos para vivir alegres, gozosos? Y la segunda pregunta, ¿qué tenemos que hacer para vivir felices? Como cristianos, ¿qué maneras, qué hacemos para vivir alegres, con gozo, como debemos de vivir? Muy bien, antes de comenzar, un comentario muy importante. Vamos a hablar de la felicidad del cristiano. No vamos a hablar de la felicidad del mundano, la felicidad de los que viven en el mundo sin Cristo. La felicidad del cristiano no se trata de la euforia de estar emborrachado o drogado con sustancias químicas, o drogados también, porque la gente también se droga y se emborracha con sensualidad, dinero, glotonería, fama, éxito, viajes, compras, prosperidad. La gente mundana tiene su alegría en esas cosas. Pero la felicidad de la cual vamos a hablar es la felicidad del cristiano. Se trata de la satisfacción del alma. Y eso es lo que cuenta. La complacencia del hombre interior. Entonces, más que de una sonrisa de payaso en la cara, se trata de la sonrisa del alma. La sonrisa, la alegría, el gozo del corazón. Eso no quiere decir, por supuesto, que siempre vamos a andar muy serios y así medio enojados. Por supuesto que no. La felicidad interior se refleja en el rostro. Salomón escribe en Proverbios capítulo 13 y el versículo 15... Proverbios capítulo 13 y versículo 15, se los leo. Perdón, capítulo 15, versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro. Esto también no quiere decir que no lloramos, que siempre estamos alegres y contentos y sonriendo, así como el hermano Alfonso. Nunca lo he visto triste. Siempre tiene la cara ya formada con su sonrisa, ¿verdad? No significa que no vamos a llorar o estar tristes. De hecho, el capítulo 2, en el versículo 27, el apóstol Pablo nos dice, en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Entonces, la alegría, el gozo del cristiano no significa que siempre vamos a estar contentos, que nunca vamos a llorar o derramar una lágrima, por supuesto que no. Pero sí quiere decir que cualquiera que sea nuestra situación, estaremos contentos con la voluntad de Dios. Cualquiera que sea la circunstancia, por dentro, lo más profundo de nuestra alma, estaremos satisfechos con la voluntad de Dios. Muy bien, con esto en mente, consideremos cuáles son nuestras razones, nuestras bases, los fundamentos del cristiano para vivir una vida feliz. Según Filipenses, ¿cuáles son esas bases? Acuérdense, es un estudio de Filipenses, vamos a limitar nada más a Filipenses. ¿Cuáles son esas razones? Esto es un estudio general, no vamos a ver todas las razones, nos vamos a limitar a las principales. En primer lugar, como cristianos tenemos toda la razón de vivir felices, pues tenemos el Evangelio. Tenemos el Evangelio. Y está en primer lugar porque es algo que el apóstol recalca en este libro. Nos dice Filipenses capítulo 1, tan solo en el capítulo 1, vemos en el versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión, ¿en qué? En el Evangelio. Versículo 7, ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación ¿de qué? Del Evangelio. Versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso ¿de qué? El Evangelio. El versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Como cristianos tenemos toda la razón de vivir vidas felices, pues tenemos el Evangelio. Bueno, no el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estamos hablando de las buenas noticias de las cuales nos enseñan esos libros y toda la Biblia, que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores, que hemos sido justificados por Dios. Un buen resumen del Evangelio está en el capítulo 3, véanlo, capítulo 3 y el versículo 9. El apóstol Pablo nos dice, ser hallado, eso es lo que quiero, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ese es el Evangelio. Ahí en los que apuntan, escriban también Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Por el Evangelio somos dichosos, bienaventurados, afortunados, dice el salmista, felices. El Evangelio nos dice que Dios nos acepta en el amado. El Evangelio nos garantiza que nos ha hecho sus hijos. Fíjense, qué buenas noticias, qué alegría podemos tener, qué euforia, sabiendo que Dios nos ama tanto que ha dado a su Hijo, el único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. E incluye mucho más, por supuesto. Después de ser salvos, después de creer, tenemos toda la razón de vivir felices, porque la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia continuamente de todo pecado para siempre. El Espíritu nos ayuda, nos santifica, nos transforma a la imagen de Cristo, nos ayuda a llegar al cielo. El último versículo que leímos de Hechos 16 nos habla de ese carcelero, y yo me lo imagino así como esos torturadores que salen en los cuentos, ¿verdad? Bien fuerte y con cadenas en sus brazos y con barba, pero no barba larga y bien hecha, pero porque no haberse rasurado bien, y un hombre muy brusco y muy cruel. Pero ese hombre Dios lo transformó, Dios lo cambió, y nos dice Hechos 16 y el versículo 34, llevándolos a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa. ¿Por qué? De haber creído a Dios. Ese es, hermano, hermanas, la razón por la cual nosotros podemos tener un contentamiento, un gozo real en primer lugar. Tenemos el Evangelio. Entonces, si tú no tienes gozo como cristiano, realmente no tienes alegría en esta vida, lo primero que debes de hacer es asegurarte que tienes un buen entendimiento de lo que realmente es el Evangelio. El Evangelio no es nada más levantar la mano. Y no estoy contra levantar la mano o hacer una decisión, no estoy contra eso. Pero sí estoy contra la actitud o la idea o la imaginación que eso es el Evangelio y que el Evangelio es un simple boleto para ir al cielo. No, no, no. El Evangelio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es el perdón de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es el poder de Dios en nuestras vidas. La primera razón que tienes como cristiano para estar feliz es que conociste el Evangelio, conociste a Cristo, y tienes vida eterna. Lo máximo para ti en esta vida debe de ser que tu nombre ha sido escrito en el libro del Cordero de Dios. Eso se menciona, por cierto, en el capítulo 4 y versículo 2 de Filipenses. Yo creo que Pablo tiene en mente Lucas 10:20 cuando les dice eso a Clemente y a los colaboradores que ahí menciona. Nos dice Lucas capítulo 10 y versículo 20, los discípulos habían vuelto muy contentos, estaban alegres, contentísimos, porque habían echado fuera demonios. Increíble lo que había pasado, los milagros que habían hecho. Bien contentos regresaron con su ministerio. El Señor Jesucristo le dice, la hora y la hora, como cristianos, como mis discípulos, esto es lo que les debe dar el grato contentamiento en la vida, el gozo y la alegría y la felicidad. No regocijéis de que los espíritus se os sujetan, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es lo máximo, hermanos. Yo te digo a ti, hermana, no puedes trabajar como otra amiga tuya que está haciendo y logrando éxito en la vida, según ellas, ganando mucho dinero en su trabajo. Gana tanto que puede pagar la sirvienta para lavar los trastes y cuidar a los niños y limpiar la casa. Y tiene un carrazo. Y tú estás ahí como cristiano, como ama de casa, lavando los trastes. Déjame decirte, tu alegría está en primer lugar en el Evangelio. Que has conocido a Cristo. Que tu nombre está escrito en el libro del Cordero de Dios. Y yo sé que si por mí fuera, yo no estaría en ese libro de la vida. Pero es Cristo y su obra en la cruz que me permite estar en ese libro. Y en eso me gozo y me gozaré hoy. Eso es lo primero. En segundo lugar, como cristianos tenemos toda la razón de vivir felices, pues la providencia de Dios garantiza nuestro bienestar y el progreso del Evangelio. El primer capítulo nos explica, Pablo está consolando a los filipenses, ellos están muy preocupados por Epafrodito, que habían escuchado que estaba muy enfermo, pero están muy preocupados por el apóstol que está encarcelado en una prisión romana. Y él les dice en Filipenses 1 y el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero nosotros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Es cierto, hermanos. Estaba en tribulación, en aflicción. Y Cristo nos había profetizado, nos había advertido. En este mundo tendréis aflicción. En esta vida sufrimos dolores, traiciones, confrontaciones, enfermedades, accidentes, etc. Pero de todas maneras, hermanos, podemos estar contentos y alegres y gozosos porque bajo la providencia de Dios soberano se garantiza nuestro bienestar y sobre todo el progreso del Evangelio. Él controla todas las cosas de tal manera que ni un solo cabello cae de nuestras cabezas a menos que sea su voluntad. Y todo pasa para que redunde más bien el progreso del Evangelio, su gloria, su reino. Y esto es lo que nos debe de dar esa felicidad. Que Dios tenga bien usarnos a nosotros para la extensión de su reino, aún en nuestras enfermedades y aflicciones. Vamos a suponer que tú te enfermas, que tú tienes un problema, que te recortan en el trabajo. ¿Cómo es posible que esa enfermedad o que te recorten en el trabajo redunde más bien para el progreso del Evangelio? No sabemos, es un misterio para nosotros cómo Dios puede usar esas cosas, pero es de lo más cierto y Dios sabe cómo hacerlo. Él sabe lo que necesitamos para atraernos a Él, para acercarnos a Él, para fortalecernos en el Evangelio, para fortalecernos en nuestras virtudes cristianas, para crear nuevas oportunidades de servicio y testimonio. ¿Qué si Dios, por ejemplo, te manda a un hospital? En un accidente te manda a un hospital. Ahí están los doctores, el traumatólogo, viendo las cortadas, los huesos quebrados, las enfermeras. Y te ven a ti, y estás en tu cuarto. Y ven el testimonio y la luz del Evangelio en ti. Una enfermera se acerca a ti y te dice, usted es evangélico, ¿verdad? Sí, soy evangélico. Sí, noté que usted es diferente. Usted no estaba diciendo malas palabras cuando el doctor le tocó allí. Usted es diferente. Usted le entrega un folleto a esa enfermera. Pasa el tiempo. Años después, usted se encuentra en esa enfermera en una iglesia. ¿Se acuerda de mí? Años después, usted escucha de un gran predicador y reconoce el nombre. Usted le habla a esa enfermera, a esa hermana, y dice, oye, usted no es la mamá de... Ese gran predicador es un nieto espiritual de usted. Y todo por ese accidente, todo porque usted tuvo que ir y sufrir esos dolores, esas aflicciones y esa operación en ese hospital, todo redundó más bien para el progreso del Evangelio. Ahora, hermanos, el chiste, la clave, la llave, el código, es inyectar estas verdades a nuestras mentes y estar emocionados con el progreso del Evangelio en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Que no nos importe que perdamos nuestra salud, que perdamos nuestro carro en el choque, que perdamos nuestra comodidad, que perdamos nuestros amigos, que perdamos nuestra reputación, que perdamos aún nuestras vidas, si Dios tiene a bien que redunde eso para el progreso del Evangelio. Esa es la clave, que te emocione el progreso, la extensión del reino de Dios en este mundo. Pablo les dice a los filipenses, él les dice, ya sé, estoy por ser sentenciado, no sabes si va a morir o vivir, pero él les dice en el capítulo 2 y en el versículo 17, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, en otras palabras, aunque sea sacrificado, y que el emperador me mande cortar la cabeza y así morir, me gozo Y regocijo con todos vosotros, asimismo, gozaos, regocijaos también vosotros conmigo. ¿Por qué? Por la cristiandad, la vida de ellos, que él no había corrido en vano, no había trabajado en vano, el Evangelio se había establecido en Filipos, en Macedonia, en Europa. Eso era lo que lo tenía con esa actitud. Lo mismo que en Hechos, vean conmigo Hechos capítulo 20 y el versículo 24, famoso versículo para los predicadores, los pastores, los misioneros, Hechos capítulo 20 y el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, dar testimonio ¿de qué? Del Evangelio de la gracia de Dios. Capítulo 21, versículo 13, es lo mismo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esa es la actitud que nos lleva al gozo, a la felicidad. Entonces, déjame preguntarte, honestamente, entre tú y Dios, ¿estás dispuesta a perder todo por el Evangelio? ¿Estás dispuesta a perder tu casa, tu patrimonio en esta vida? ¿Estás dispuesta a perder tu reputación, tus planes, tu familia? ¿Estás dispuesta a perder tus hijos? ¿Estás dispuesta a perder tu propia vida? Es cuando te rindes y consagras totalmente todo lo que eres y todo lo que tienes al Señor, que comienzas a ser realmente feliz. ¿Por qué? Pierdes algo, no era tuyo, ya se lo habías dado al Señor. Ya se lo habías consagrado, no te va a afectar tanto. Si pierdes algo para Dios, ciertamente, a lo último es una ganancia. Y te alegras. Pero más de esto, Dios mediante, cuando terminemos el estudio. En tercer lugar, como cristianos, tenemos toda la razón de vivir felices, pues nuestra ciudadanía está en los cielos. Nos dice el capítulo 3 y el versículo 20. Filipenses capítulo 3 y el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando vinieron nuestros hermanos de Cuba, estuvimos platicando. Entre esas pláticas comentamos de Estados Unidos, por supuesto, y que qué suave que mis hijos son ciudadanos norteamericanos. George dice que no, que él es mexicano, ¿verdad? Él no es norteamericano. Él tiene de las dos ciudadanías con los demás. Y yo, pero qué suave me estaban comentando. En esos tiempos, así era muy suave ser ciudadano romano. Y los de Filipos estaban muy orgullosos de su ciudad. No sé si ustedes notaron en el capítulo 16 de Hechos que leímos. Nos dicen que era una colonia. ¿Qué significa eso? Era una colonia romana. Es decir, todos los que vivían en esa ciudad, los que nacían en esa ciudad, eran ciudadanos romanos. Eran ciudadanos romanos por haber nacido allí en Filipos. Y es, por supuesto, traía muchos privilegios. Ser ciudadano romano quería decir que eran libres, no eran esclavos. Ser ciudadano romano significaba que no tenían que pagar impuestos al imperio. Significaba que no los podían azotar. Significaba que ellos podían apelar directamente al César en sus problemas legales. Ellos podían, así como el apóstol Pablo, es lo que hizo, era ciudadano romano, apeló directamente al César. El apóstol nos enseña que como cristianos nuestra ciudadanía es más suave. Tenemos más privilegios. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Tenemos mucho más privilegios que los ciudadanos de este mundo. El fin de ellos, como nos dice en el versículo anterior, es la pudrición eterna. Pero nosotros vivimos eternamente, pues seremos transformados a la gloria de Cristo. Ahora, hermanos, al estar persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, cuando nos lleve al cielo, como nos dice el capítulo 1 y el versículo 6, entonces vamos a tener esa felicidad. Esa alegría, por así decirlo, imparable, invencible. Nadie nos va a poder entristecer con ninguna cosa. Somos ciudadanos del cielo. Bueno, ciertamente, tenemos fallas y tenemos problemas y caemos en pecado. Pero Dios nos perdona. Y Dios nos ayuda a vencer los pecados que nos asedian. Y en el cielo nos va a perfeccionar, como nos dice ese texto, Filipenses 3 y el versículo 21. Entonces, hermanos, entonces, si creemos esto y lo aplicamos y lo vivimos, nadie nos va a quitar la felicidad. Sobre todo vamos a estar bien felices al considerar que todo esto de ser ciudadanos del cielo, tener el Evangelio, tener la providencia de Dios, Dios soberano a nuestra cuenta, es por la pura gracia de Dios. No compramos esa ciudadanía con dinero. Algunos de en ese tiempo lo que hacían era compraban con mucho dinero la ciudadanía romana. Nosotros no pagamos ninguna ofrenda para ser salvos. Nosotros no podemos hacer obras para merecer la ciudadanía del cielo. Es por pura gracia de Dios. Como dice el capítulo 2 y el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O nos dice en el capítulo 1 y el versículo 7, estamos en la gracia de Dios. Bueno, hermanos, en cuanto a eso, el punto que quiero recalcar es que a lo mejor en este mundo, a lo mejor somos mexicanos y somos pobres. En este mundo, a lo mejor sufrimos muchos problemas, muchas aflicciones, y nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros enemigos, les va muy bien. Tienen hasta un Mercedes-Benz con placas de Sonora. Tienen casas lujosas. Y a ellos como que les va bien en todo. Prosperan, viajan, no se enferman, sus hijos se casan, todo muy bien. Hermanos, hermanas, tengamos paciencia. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro banco está en los cielos. Nuestra inversión, nuestro patrimonio está con Dios. Nuestro tesoro está en el cielo. Es en el cielo, que allí de verdad vamos a prosperar con la prosperidad que da Dios y que nadie la quita. Allí nunca vamos a llorar. Allí nunca nos vamos a enfermar. Allí nunca nos van a quitar la felicidad de estar con Dios por toda la eternidad. La cuarta razón, en último lugar, es muy práctica. Como cristianos, en el penúltimo lugar, como cristianos tenemos toda la razón de vivir felices, pues tenemos que dar testimonio de la gracia de Dios en nosotros. Tenemos que dar testimonios, o como dice el versículo, capítulo 2 y versículo 15, tenemos que ser luminares en el mundo, tenemos que dar luz en este mundo. Capítulo 4, el versículo 4 y 5 nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Una amiga me dijo: tal y tal persona me cae muy bien. Y me puse a pensar, a mí me cae bien también ese señor. Me puse a pensar, ¿qué es lo que hace esa persona? ¿Qué es lo que tiene esa persona que la hace atractiva a los demás? No está guapo, no es rico, no es famoso. Pero hay algo en esa persona que atrae y nos cae bien en esa persona. Pero más pensé, llegué a la conclusión, esa persona es muy optimista. Esa persona siempre anda contento. Eso es la alegría, la sonrisa de esa persona. Hermanos, como cristianos, vamos a tener más oportunidad de ganar a otros para Cristo si ellos ven esa actitud en nosotros. Si ellos ven que realmente somos felices. Ellos no van a creer el evangelio de las nuevas, alegres, las buenas noticias de salvación si no las llevamos melancólicos. Si no la llevamos amargados, tristes, cabizbajos, enojados, desanimados, en depresión crónica, por supuesto que, ¡oh! ¿Cómo? Me estás diciendo de un evangelio que da alegría y paz y contentamiento en el alma, y tú mira cómo estás. Hermanos, queremos dar luz, o como dice otra epístola, queremos adornar el evangelio, queremos convencer más fácilmente a las demás personas de lo que creemos y cantamos. Entonces hay que vivir con la felicidad del cristianismo en el corazón y en nuestra cara. Cantamos el 188 en esta iglesia, es uno de los favoritos. Y la mayoría, algunos cantamos en esta mañana, muchos de los himnos cristianos mencionan el gozo, la alegría. Nuevas alegres para decirles tengo ahora. Y estas son: que mis pecados son perdonados y con Jesús tendré galardón. Que también aún queda lugar en el palacio celestial para aquellos los que quisieren la salvación aceptar. Goces mundanos ya he dejado. No quiero más tan falso placer. Paz prometieron, mas engañaron, no me pudieron satisfacer. Más bien estoy con mi Salvador, al cielo voy por su favor. Cristo me guía todos los días en su amor y verdad. Ya no me importa lo que dijeron los enemigos de mi Señor. Él me ha buscado y me ha salvado. Voy a la gloria, reino de amor. Siempre yo tengo luchas aquí. Dulce descanso tengo allí. ¡Oh, qué gran gozo para mi alma cuando me llame el Señor! Esa es la actitud que debemos de reflejar, hermanos, lo que creemos y cantamos. Bueno, ahora sí, en último lugar, pero no de importancia. Como cristianos, tenemos toda la razón de vivir felices, pues es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento del Señor. Capítulo 3 y versículo 1, Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Capítulo 4 y versículo 4, dos veces nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y hay muchos versículos como esos, por supuesto. El más famoso es el corito, ¿verdad?, de San Vicente, estad siempre gozosos. Alguien ha dicho que el onceavo mandamiento es amaos unos a otros. Yo les digo, el doceavo mandamiento es estar siempre gozosos. Y hermanos, así como matar es un pecado, porque es un mandamiento, no matarás, matar es un pecado, de la misma manera, si no estamos gozosos, si no estamos alegres, si no nos regocijamos, estamos pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Por eso, el doceavo, como digo yo. Ahora, hermanos, no es cuestión de sentimientos, porque usted puede decir, es que no me sale. No me salió ir a la iglesia. Así dicen, no me salió, no, No me sale cantar, no me sale estar alegre. De la verdad, me sentiría hipócrita si. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Entonces tenemos que aprender y cultivar esa virtud de vivir con alegría y la felicidad cristiana. Aún, como dice Santiago, de gozarnos en las tribulaciones. No sé si se les ha pasado a ustedes en su trabajo, en su familia, en un día de campo, no sé. Que alguien quiere tomar una foto. ¡Vamos a tomar una foto! ¡Ándale los nietos y los sobrinos! ¡Todos ahí, la foto! Y el fotógrafo está listo y le dice, ¡sonrían! Y usted tiene una migraña, un dolor de cabeza y está enojada, los niños del relajo que habían hecho y pobrecita y se siente muy mal, pero usted sonríe. Ahí sale en la foto, muy linda. Pero déjame decirles más. Dios no es un fotógrafo cósmico que nos está diciendo sonrían aunque les duele el alma. No. Él nos dice que tengamos gozo, alegría, conforme a la realidad que tenemos razones para estar felices. Tenemos el Evangelio, las buenas noticias de salvación, por gracia, todos nuestros pecados perdonados, tenemos la vida eterna, tenemos el Espíritu Santo, nadie nos puede separar del amor de Cristo, tenemos todas las bendiciones de Cristo en los lugares celestiales, tenemos todas las promesas de Dios en Cristo, son sí y amén. Él nos cuida, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él provee. Claro que tenemos por qué sonreír cuando Dios nos dice, sonrían. Tenemos toda la razón. Ahora, esto por supuesto no significa que vamos a reírnos en un funeral. No, por supuesto que no. Pero sí podamos gozarnos en un funeral de que el hermano está en el cielo. Como decía nuestro hermano de la hermana. Podemos gozarnos en nuestro corazón que se hizo la voluntad de Dios y que es para toda la gloria de Dios. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hacemos en la vida diaria para estar felices y alegres? Bueno, de eso se trata la segunda pregunta. Y Dios mediante esta tarde la vamos a contestar. Ojalá que vengan, que regresen. Pero si no, quiero darles el punto más importante. Filipenses nos enseña que para ser felices tenemos que aprender a gozarnos en el Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Como cristianos, nuestro gozo está en Cristo. No en las circunstancias, pero en Cristo. Es por algo que los comentaristas dicen, que de toda la Biblia, este es un libro lleno, saturado de Cristo. Tiene más o menos 100 versículos. Cristo se menciona 61 veces. Lleno de Cristo. Hemos de gozarnos, hermanos, en el Señor. ¿Quién es Él? Él es Dios, el Dios vivo y verdadero, el Dios santo, justo, clemente, omnipotente, bueno y perdonador, el que tiene a todo el mundo en sus manos, el que sabe los nombres de cada estrella. Hemos de gozarnos en Él por quién es Él. También hemos de gozarnos en Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Isaías 61:10 nos dice el último versículo que les voy a leer. Isaías capítulo 61 y el versículo 10. Profeta, con mucho contentamiento, con gozo, escribe, Isaías capítulo 61 y versículo 10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Él nos perdonó muriendo en la cruz. Nos vistió de salvación, nos lleva al cielo. Él está con nosotros todos los días. Él ha hecho mucho por nosotros. Podemos gozarnos en Él. Entonces, ¿no tenemos gozo, hermanos? Hay que conocer más al Señor. Hay que conocer más a Cristo. Hay que concentrarnos en Él. En vez de las circunstancias, en vez de nuestro carácter, en vez de nuestros problemas y nuestros pecados, concentrarnos y fijarnos en Él, puesto los ojos en Cristo, y hay que confiar más en Él. Fue por eso que el apóstol podía ser el hombre más feliz del mundo. Es por Cristo que nosotros podemos ser los hombres, las mujeres más felices del mundo, para la gloria de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por Cristo, el que nos salvó y nos atavió de esas vestiduras de justicia, y todo por pura gracia. Ayúdenos a regocijarnos en este día. Ayúdenos, Señor, a gozarnos en nuestra salvación. Tenemos el Evangelio de la gracia, tenemos al Espíritu. Nos has dado tanto, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a santificar este día, cantar alegres esta tarde, adorarte como tú te mereces. En Cristo Jesús. Amén.